FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
Hay un objetivo claro que nosotros debemos mencionar, que es la estrategia del agronegocio, y que hoy el juez Tarchini, quien da esa orden, justamente es parte de esa estrategia, y lo hace explícitamente, la persecución política. Todos los militantes del movimiento y del MOCAS y del movimiento nacional, en este caso, es explícita. Entonces, imagínate vos, todas las órdenes deliberadas, nosotros ayer, a través de la lucha, logramos frenar eso, pero bueno, estamos en las esperas a ver qué resoluciones hay.
El campesinado de nuestro territorio es fuerte, el avance de las empresas. Obviamente resistimos a que hagan posición en nuestros territorios. Es como que todo eso lleva al propósito de llevar a hacer cumplir esas denuncias, y nuestras denuncias están dormidas, están encajonadas, que también denunciamos que hay bandas armadas en nuestros territorios, y eso no hay oído sordo a nuestros reclamos.
Fueron tres personas en una camioneta, se bajaron dos, dicen los chicos, estaban cuatro chicos, ¿no? Dos, tres chicas, y el chico varón, el único que estaba en ese momento, eran cuatro. Bueno, que le hablaron que querían dejar un mensaje en la radio para una persona, y bueno, cuando se arrimaron más al lado de la puerta, los intimaron con arma de juego. Mi hijo dice que es una 38 o una 32, 38 así, amenazándolo que se tiren al piso los cuatro, y ellos iban a hacer lo que hicieron, digamos, que iban a romper a la BCM, a hacerlo para allá. Nosotros aconsejamos mucho a la gente con esa radio y parece que no quieren que más esté la radio y lo vuelven a hacer callar.
Bueno, hace más de 4 meses que vienen denunciando continuamente los atropellos que están sufriendo por parte de gente armada, que son contratadas por empresarios que quieren las tierras con esto del avance de la frontera agropecuaria. Es toda una zona en conflicto permanente desde hace tiempo, ¿no? Y son varios los empresarios que están ahí haciendo como una red para atacar a estas comunidades que están organizadas y que están dispuestas a no negociar con los derechos que tienen a la tierra.
No puede quedar nadie impune. Esto que pasó con Cristian Ferreira es tan horroroso, de que entren a una casa y a mansalva maten a una persona y hieran a otra, así, con total impunidad, nos duele como argentinos. No queremos que la Argentina sea el reino de la impunidad y que tengamos que pasar esta vergüenza a nivel internacional, porque esto se sabe. Lo de la comunidad CUM, que hace un año que están luchando por el diálogo con el gobierno, y ahora esto que también es la defensa de la tierra, propiamente, cuando uno piensa que se van solucionando estos problemas, vienen con esta horrible noticia.
Justicia de Santiago del Estero es justicia para los empresarios, no justicia para los habitantes de Santiago del Estero. Entonces, todas las denuncias que nosotros hicimos, no se hicieron nada. Estuvo también hasta el comité de crisis, que decían que iba a ser un mediador entre la problemática, y no, todo lo contrario, se agudizó el problema.
Si el periodista no quiere ser cómplice de la reactualización cotidiana de la opresión y explotación, precisa superar esta noción de realidad manifiesta y vincular la noticia con el acontecer histórico, es decir, con esta realidad contradictoria y conflictual. Esto lo escribió Armer Matelar en su libro sobre los medios masivos de comunicación y, por supuesto, una crítica a ellos. Acercándonos, entonces, nosotros un poco a la realidad actual, debemos decir lo que se hizo con esta información y la muerte de Cristian Ferreira. Página 12, fiel a los intereses de los sectores de poder, decidió que debía predominar la defensa del modelo sobre otra muerte injusta, mostrándonos nuevamente los grados de impunidad de los medios masivos cuando, mediante el recorte de la realidad, no explora sobre las causas y se oculta parte de la información. Darío Aranda, periodista y autor de Argentina Originaria, el fin de semana denunció que el medio capitalino, con una línea editorial que marca una coincidencia con el gobierno actual, no había publicado o había modificado parte de la nota que escribió para él. Se eliminó de la nota justamente el párrafo donde el periodista enumeraba los niveles de responsabilidad que desde el MOCASE se había manifestado. Es decir, y vamos a dar lectura textual, Darío Aranda escribió: el Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde militaba Ferreira, enumeró 4 niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial Provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, el vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Adolfo Farías, fue explícito: hacemos público que vamos por el gobernador, que es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño. También hubo marchas en Santiago y en Córdoba. En cambio, desde la redacción de Página 12, se suplantó este párrafo, como dijo un compañero, por una descripción turística de esta marcha, que reclamaba justicia por la muerte de Cristian Ferreira, y cambió el último párrafo escribiendo lo siguiente: la marcha partió del obelisco, se dirigió por Avenida Corrientes y terminó en Florida 274. 2 cuadras de personas y 2 consignas que se repitieron. ¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia. Y alerta que camina la lucha campesina por América Latina. Así finalizaba el párrafo. Algo de diferencias y, por supuesto, dejando de lado las responsabilidades que fueron marcadas claramente por el MOCASE. Telam, por su parte, la expresión del periodismo militante, utilizó una fuente policial para contarle a la población que la muerte del integrante del MOCASE, el asesinato para ser más justos, se produjo por la disputa entre vecinos. Esto también lo denunció en este caso Redeco, y escribió lo siguiente: la agencia oficialista Telam, en la publicación de su diario digital del viernes 18 de noviembre, habla de una disputa entre vecinos, tomando como fuente un parte policial, bajo el título de la muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos. Este parte es la fuente exclusiva de la nota que llevó y que publicó Telam. En ella da cuenta de la participación del juzgado de instrucción en lo criminal y correccional del departamento Copo, y de allí toma, entre otros, este párrafo. De acuerdo a las manifestaciones de las personas que fueron testigos, el autor del hecho fue Francisco Javier Juárez, argentino de 38 años. Luego la agencia detalla los hechos en la mayor parte de la nota, tomando entrecomillados del parte policial, su única fuente. En ningún momento aparecen elementos que permiten deducir que fue una riña entre vecinos, una pelea, una disputa. Menciona, y el empresario Jorge Sicoli es citado en la nota de Telam como supuesto partícipe secundario de los delitos investigados, pero no aclara que es un empresario que viene hostigando a los campesinos del MOCASE para apropiarse de sus tierras. En el último párrafo, Telam vuelve al parte policial y publica: la justicia interviniente solicita la participación de las fuerzas nacionales de policía federal y gendarmería, haciendo fuerte hincapié también en el aparato represivo. Además, el gobierno de Santiago del Estero mantiene diálogo con el sector y tomará las medidas que sean necesarias para la solución integral de la problemática. Aparte de tomar las fuentes policiales, hace mención de que se está pidiendo que intervenga la Policía Federal y la Gendarmería. Más represión, más palo, la única manera en que cierra esta libertad democrática que nos quieren hacer creer que tenemos. Por último, Redeco dice: Telam olvida, y nos preguntamos tal vez si olvida, hacer referencia a quién es el gobernador, Gerardo Zamora, en funciones desde el 2005 y recientemente reelecto. Zamora, que proviene del radicalismo, desde su inicio en la política se convirtió en un radical K, su gestión acarrea acusaciones importantes acerca de las obras públicas, el ocultamiento financiero, también denuncias por corrupción y el caso de la cárcel pública de Santiago del Estero, donde en 2007 36 internos fueron fusilados y quemados en un pabellón. De Zamora no se habla, de la impunidad tampoco. Esto es Telam, parte de lo que se denomina como el periodismo militante. Nos preguntamos si esto nos sorprende, nos indigna, nos molesta. Creo que más allá de todo esto que podemos nombrar, nos hace recordar. Nos hace recordar, por ejemplo, el título de Clarín cuando publicó, haciendo referencia a la muerte de Darío Maxi, la crisis causó dos nuevos muertos, desconociendo, por supuesto, todo lo que luego se dijo. O Tiempo Argentino también, cuando hace un poco más de un mes atrás anunciaba de forma exclusiva en su tapa que tenía los elementos por los cuales Rubén Sobrero había sido detenido. Hoy se conoce que hubo falta de mérito. Está claro entonces que la ley de organización de la noticia y la noticia tomada como una mercancía es aquella que privilegia los intereses de la clase opresora. Esa es la forma con la cual se deben organizar las noticias. Lo que también está claro, que como medio de comunicación comunitario no podemos ocultar las voces que escuchamos al inicio del programa, que no son acerca de este último asesinato, sino que son denuncias de los últimos 4 meses. Hombres y mujeres que denuncian un modelo de extractivismo y saqueo. Porque si no, seríamos cómplices a la hora de reproducir esa superestructura de representaciones colectivas que nos imponen los sectores de poder. Podemos decir Página 12, Tiempo Argentino, Clarín, La Nación y demás. Llama la atención también cómo ocupa o lleva adelante el rol de un medio de comunicación como Página 12, que históricamente se ha presentado o intentó presentarse como diferente y con un tinte progresista. Todos deben recordar también la canción de León Gieco haciendo mención a este diario capitalino. El gobierno ha sido inteligente en la construcción de un mundo simbólico donde se retoman los términos que son sensibles a las luchas que llevaron adelante los movimientos sociales de nuestro país. Uno de ellos, y es un concepto continuamente en discusión, no por lo que significa, sino por la utilización del mismo, es el de derechos humanos. Por supuesto que el gobierno lo toma desde su lógica y se desvincula los derechos humanos de la lucha de clases, situándolo en un momento de conciliación de las mismas. ¿Por qué hablamos de derechos humanos? Porque según datos que también manifestó Darío Aranda, en solo 2 años fueron asesinados 4 militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre del 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo del 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora una campesina santiagueña. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el COM de Formosa, Roberto López. El miércoles la lista sumó a Cristian Ferreira y en ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de estos crímenes. La muerte pareciera moneda corriente y cada vez se naturaliza. Los medios cumplen con su función ideológica, es decir, desarticular a las masas con mentiras y ocultamiento de la información. Los grandes ganadores del modelo avanzan y los que dicen ser los dueños de la tierra siguen impunes. La lumpenburguesía se recuesta sobre estos años de bonanza e intenta seguir capitalizando. Por supuesto que las luchas populares resisten, están en cada uno de los lugares en donde se intenta parar el avance del modelo. Callar sería ser cómplice de una mentira que es funcional a la clase dominante.
mientras nos entretienen con sus medios de confusión. Nos tratan de manejar, borrando nuestra memoria. Hoy nos dicen una cosa y mañana lo contrario. Nos obligan a elegir al ladrón que nos robará. En medio de un laberinto no nos queda ninguna solución. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador. Mientras nos entretienen con sus medios de confusión.
Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted...
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero...
por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466 3388-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan?
¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál
pero
es.
Pero fueron citados a indagatoria.
¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Y de... Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho.
Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, las manifestaciones siempre hay en la calle. Bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales!
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información.
De la mañana, 32 minutos, se encuentra en línea una militante docente del Bachillerato Popular El Cañón. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con Laura porque para hoy se espera una actividad en el Bachillerato Popular y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con la misma. No se suspende, aunque todavía no está confirmada la presencia de Olga Guzmán y la presentación de su libro. Presentación y hablamos con Laura.
La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo.
Laura, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos los que están escuchando.
Gracias por la predisposición, sabemos que estás trabajando. Bueno, la actividad de hoy, ¿qué objetivo tenía en primer lugar?
Mira, en primer lugar es terminar un trabajo que tenemos hecho desde el salón, digamos desde el aula del bachillerato con los alumnos de primer año. Nosotros estuvimos trabajándolo un corpus poético y dentro de ese corpus estaba Olga Guzmán. Bueno, Olga Guzmán es una poeta que está en situación de encierro en el Instituto Correccional de Mujeres número 3 en Ezeiza. Y bueno, el libro de ella bueno fue trabajado en el salón y fue apoderado por un montón de estudiantes que vieron en Olga, digamos, la palabra que por ahí muchos no pueden, viste, manifestar. Bueno, porque bueno, esto de la situación de encierro en las mujeres sabemos que es doblemente penoso, ¿no? Entonces, bueno, la actividad, digamos, con Olga era justamente el poder presentar su libro, esta vez Decido Yo, bueno, que es un libro que está, bueno, editado por la Ediciones de América Libre. Bueno, este libro era presentarlo y presentarlo en la voz de ella.
Claro.
Ese era el objetivo.
¿Sí? Bueno, que, o sea, tuviste que hacer muchos pasos y trámites burocráticos para conseguir que Olga pueda llegar al bachillerato del Cañón y puede tener un contacto personal con los estudiantes de este bachillerato. ¿Cuál fue el recorrido que hiciste y cuál es la información que tenés hasta el momento, que es parte también de la utilización que se hace de las personas que están en situación de encierro? Digo, no decirle hasta último momento si va a poder salir o no, también ataca contra la integridad de Olga Guzmán.
Sí, seguramente. Mira, el recorrido fue el siguiente. La propuesta vino de las chicas de Procuración de Nación. Ellas, bueno, en la voz de Verónica Mankelli y de Josefina Alfonsín, ellas dos fueron, digamos, las intermediarias, las que me propusieron la llegada de Olga, digamos, al bachillerato. En el caso, bueno, de Verónica, de ambas la había conocido en Bariloche, en el Encuentro Nacional de Mujeres, que participé en el taller de sistema penitenciario. Bueno, a partir, digamos, de la propuesta, bueno, todo el recorrido burocrático, hubo que, bueno, elevar notas desde nuestro bachillerato, por un lado al director, bueno, al prefecto Juan Carlos Beltramo, después al jefe de educación, que es el alcalde Rubén Amodeo, y por último al doctor, bueno, al juzgado penal número 2, Marcelo Peluzzi. En el caso de Ezeiza está aprobado, ¿sí? Pero no sabemos, bueno, esto que vos decías, sí sabemos por qué, ¿no? Por la manipulación que hacen de los cuerpos y esto de hacerle sentir al que está privado de su libertad que el cuerpo en todo momento y la incertidumbre de saber esto de si salís o no salís, a pesar de que ya, digamos, estaría todo lo que es presentación, digamos, de autorizaciones aprobado. Pero bueno, lo que nos está faltando al momento, hasta ahora, digamos, que estoy hablando con vos, es la firma del doctor Peluzzi. Ese oficio tiene que llegar a Procuración de la Nación y ahí sí se da el visto bueno a Ezeiza para poder dar el traslado de Olga. Pero más o menos fue eso, que hace un mes más o menos de la presentación de todas las notas por duplicado, bueno, con autorizaciones inclusive, digamos, de la gente, bueno, ya te digo, de Procuración, que fueron las que tuvieron la propuesta, bueno, una bella propuesta la de ella.
Por supuesto, Laura, una manera de tratar a las personas como objetos y propiedad también de un sistema represivo como este. Olga ya salió en otras ocasiones para hacer la presentación del libro.
Mira, nosotros con un grupo de profesores del bachillerato concurrimos fines de agosto a una actividad que se hizo, bueno, la palabra como resistencia, que se realizó en la sede de PUAN de la Facultad de Filosofía y Letras. En ese momento, bueno, Olga Guzmán concurrió, bueno, con la gallega Germano y con otro grupo, digamos, de poetas y de escritores en situación de encierro. Pero en ese momento era una movida bastante grande porque, claro, participaban alrededor de 20 personas privadas de su libertad. Y además hay que destacar que era, bueno, bajo el aval o la promoción de lo que es la UBA. En este caso sabíamos que iba a ser difícil porque, bueno, acá el traslado no es, digamos, a Capital, el traslado no es a la UBA, sino que el traslado era a dos escuelas, digamos, de Moreno, porque por un lado estaba el bachillerato,
sí,
pero también hay que destacar, digamos, que la movida y la propuesta también surgió de la secundaria básica 61, que es la otra institución donde yo trabajo, donde por medio de los dos grupos de estudiantes se mandaron cartas donde Olga bellamente y amablemente nos contestó. Y bueno, también tampoco fue fácil que la carta llegara, o sea, tuve que recurrir a la colaboración de distintas organizaciones, como la gente de Pañuelos en Rebeldía o las chicas de la agencia Walsh, como para que ellas, bueno, la carta la bajaran, la imprimieran, la entraran al penal, y viceversa, digamos, que Olga la leyera, la escribiera, alguien la pasara de borrador a correo, y de correo me llegara, digamos. Fue igual, digamos, era esperar cada semana, digamos, si llegaba o no la contestación de Olga. Estamos todos sensibilizados por esta cuestión y obviamente que molesta y que molesta mucho, pero también es esa, digamos, molestia que estamos sintiendo por no tener todavía ninguna contestación, es lo que nos lleva y nos empuja a realizar la actividad hoy, obviamente invitando a todos aquellos que quieran participar para dar a conocer su palabra. Básicamente la palabra de Olga es resistencia.
Resistencia.
Es resistencia y es conjurar el silencio donde ella, bueno, hace 10 años que se encuentra en el penal. Así que imagínate que tiene mucho para decir y, bueno, por muchos años calló. Y, bueno, justamente es eso, dar a conocer la palabra de Olga, que, bueno, es la palabra de tantas y tantas mujeres que están excluidas desde muy joven de la sociedad y que, bueno, por distintas razones y circunstancias llegaron a lo que es una situación de encierro.
Laura, decías vos que hablaste con gente de Pañuelos en Rebeldía, también
sí,
de la agencia de noticias alternativas, Rodolfo Walsh.
Sí.
¿Hablaron con el Comité contra la Tortura? ¿Se pudieron comunicar con ellos?
Mira, por mi parte no. En el caso, bueno, de Patricia del Pino, que es una de las chicas que trabaja en el taller de periodismo, como de Ayelén, de la agencia, bueno,
sí,
no sé ellas por su lado. Por mi parte, la verdad que no.
Muy bien. ¿Qué implica para vos trabajar este tema junto con los estudiantes de las instituciones en las cuales podés trabajar? Y también cómo lo reciben ellos. Yo tuve la posibilidad de hablar con algunos compañeros, pero estaría bueno poder contarlo, porque acercarse a Olga Guzmán o a Camila Oblajakis sí. Muestra también que uno desde una situación de encierro y de resistencia, como bien uh-huh. decías vos, puede transformar estas malas condiciones en expresiones de amor o también poner en el papel aquello que duele, molesta, lastima, como lo hace Olga Guzmán.
Mira, cuando nosotros, digamos, cuando llegamos, tanto mi compañero como yo, cuando llegamos a Olga o a Camilo, sabíamos que el lugar, digamos, donde podía llegar a ser escuchado era, más allá de, digamos, de nuestras lecturas personales, era el aula. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros buscábamos siempre distintos tipos de textos que tengan un impacto social claro, una orientación política también clara y definida, y más allá de eso, que tenga, sabíamos que iba a tener eco por esta cuestión del encierro que nos impacta a todos como familia, como barrio, como sociedad. Hay, digamos, desde muy chicos, los pibes en el barrio saben muy bien cuándo es esto de ser privado de la libertad, y muchas familias, bueno, y estudiantes que tenemos dentro de lo que es el bachillerato, de la misma forma. O sea, que sabíamos que iba a haber una repercusión, por lo menos desde el impacto, digamos, que podía tener la poesía. Más allá de eso, lo que se generó a partir de Olga, el tema de la propuesta de mandarle cartas a Olga, con la dificultad que yo te comentaba que esto acarrea, cómo esto salió fuera de las aulas y llegó a las familias, el, no sé, recuperar alumnas que ahora son mamás, que tienen a sus parejas en situación de encierro y que me mandan cartas contándome lo que es justamente el dolor que es todo esto, o por ejemplo, no sé, la hermana, bueno, de una estudiante que no puede, es analfabeta y que no puede escribir, y bueno, hay un montón, digamos, de experiencias que surgieron y vieron, digamos, la luz a partir de Olga y de lo que Olga pudo poner, digamos, en palabras. No es fácil trabajarlo, porque uno tiene que involucrar el cuerpo en esto, ¿viste? No es solamente darle voz a Olga, sino que también hay que tratar de ver cómo es estas emociones y sentimientos que afloran, que van desde, no sé, el dolor de no tener a tu hija cerca, hasta todos los que son los apremios ilegales, las torturas, las vejaciones, las requisas.
Pero justamente
toda esta
Laura,
cuestión, ¿viste?
Claro, pero justamente Laura es trabajar el conflicto.
Exactamente.
Que en la mayoría de las instituciones educativas se deja de lado, no sé, yo puedo hablar con algunos docentes, en donde las situaciones de violencia son evidentes, pero en vez de trabajarlo, poder hablarlo, aunque sea muy difícil, se decide, bueno, taparlo de alguna manera y seguir con la educación formal, sabiendo que parte de esto nos permite acercarnos un poco más con el otro y seguir trabajando esto que es el conflicto, aunque parezca algo elemental, pero muchas veces no se hace.
Sí, es, a ver, en las instituciones, digamos, formales, llamémosle, uh-huh. es muy común, digamos, que los docentes hagamos un recorte bastante edulcorado, digamos, de lo que puede llegar a ser cualquier tipo de texto, no solamente poético, sino de cualquier literatura. Porque es como te estoy diciendo, no es sencillo, digamos, implica muchísimo de uno, y no es solamente el aula, sino que te llevas un montón de cosas a tu casa, y después esto se continúa, digamos, vos sabés que es algo que vos encendiste y que ya, y bellamente que encendiste en un montón de personas. Nuestra selección de Olga o de Camilo o de los poetas que trabajamos en el salón no fue para nadie ingenua. Nosotros en cada uno, digamos, de los casi 60 poemas que seleccionamos, buscábamos en cada uno algo diferente. Bueno, ya te digo, en el caso de Olga nos sobrepasó a todos y es como que el corpus hoy se reduciría a la palabra de Olga, pero digamos, sí, es muy común esto, que se haga un recorte edulcorado de lo que es la literatura, bueno, para evitar justamente esto, el impacto o la implicancia que puede tener para los estudiantes. Entonces, bueno, pasa la poesía y pasó la poesía como, no sé, ligada a lo romántico, a lo bello. A ver, la poesía de Olga es bellísima, uh-huh. ¿sí? Y habla también del amor, por ¿sí? supuesto que habla del amor, y también habla del cariño que ella le tiene, por ejemplo, a su hija, y habla de la libertad, y habla de la esperanza, y habla de un montón de cosas bellas. Pero claro, bueno, teniendo en cuenta el contexto de Olga, esto uno pues hace un montón de segundas lecturas, pero bueno, es la mirada de uno donde la puede llegar a justamente en qué texto podemos llegar a encontrar lo que uno anda buscando. Y bueno, en Olga, bueno, lo encontramos y con creces lo encontramos.
Laura, bueno, digamos entonces el lugar de la actividad y el horario.
Bien.
Y te agradezco desde ya la posibilidad de poder conversar con esta radio.
Bueno, muchísimas gracias. Mira, el lugar es Monsegur 260, Monsegur e Hipólito Yrigoyen. es el Bachillerato Popular El Cañón. Para el que no conoce la zona, es a media cuadra de panadería Las Azucenas, a una cuadra de la escuela EP40, si no me equivoco. Uh-huh. Están todos invitados, es a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Sería bellísimo y conmovedor que Olga estuviera, que el doctor Pelusi firmara, ¿sí? En el caso de que eso no ocurriera, igual se va a hacer la actividad. Hay un montón de gente que hizo hasta lo imposible para que esto sucediera, muchísima gente involucrada, desde compañeros de trabajo hasta estudiantes de distintas instituciones, así que bueno, están todos invitados y bueno, nos veremos a la tarde reunidos en Olga, desde Olga y para Olga, seguramente.
Laura, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo enorme, gracias.
Hasta luego. Laura Altuna es docente del Bachillerato Popular, también de otras escuelas, o es parte de la organización de esta actividad que se va a hacer el día de hoy a partir de las 18 horas en el Bachillerato Popular El Cañón. Vamos a un tema, pero antes es necesario leer uno de los poemas de Olga Guzmán para conocerlo un poco más desde la distancia. Y dice de esta manera: puedo recordar sus manos frías sobre mi cuerpo, y así fui muriéndome en sus manos, lentamente en sentidos contrarios. Caí en manos de hombres perversos que hicieron lo que quisieron de mí y después me tiraron. Agradezco estar viva. Decidí cerrar mi corazón a todos. Me pregunto, ¿por qué tanta hazaña conmigo? Solo tenía mis sueños de entregarme al hombre de ese amor platónico que una siempre de chiquita fantasea, pero decidieron por mí y me despojaron de todos mis sueños. No me dieron opción. Ahora, después de 17 años, los estoy escribiendo para poder compartir esta historia nefasta, pero real. La necesidad de escribir siento por muchos motivos, pero lo principal es para decirle a todos, ahora y siempre decidiré yo. Nunca más decidirán por mí. Olga Guzmán, esperemos que esté el día de hoy en el Bachillerato El Cañón, sino de esta manera también hablamos de Olga y de su poesía.
Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, va a protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista ley, para el chileno esclavizante ley, para el pueblo pobre las penas son ley, para nuestros recursos las ventas son ley, para el que lucha la cárcel son ley. No mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata la ley. matan la ley.
Las construcciones edilicias que no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado, encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la sede universitaria de Navidad.
De la mañana, 50 minutos. Seguimos en Recorte Informativo. Una mesa aquí de mujeres para hablar de una actividad que se va a hacer el día 25 de noviembre, Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer. Está aquí Cecilia Rodríguez. Buen día, Cecilia.
Buen día, Cintia.
Y también Sol Servión.
Buen día.
Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, chicas, gracias.
Bueno, contame un poco qué es lo que están organizando para el 25 desde Mujeres al Pie del Cañón.
Desde Mujer al Pie del Cañón y Mujeres Organizadas del Oeste, ¿no? Que estamos toda la, no sé cómo llamarlo, pues somos un grupo de mujeres, no queremos decir ni mesa, ni frente, ni todas las palabras que ya están gastadas. Venimos ya trabajando hace varios años con las Mujeres Organizadas del Oeste, que voy a decir un par de organizaciones porque no me acuerdo todas, CCC, Mujeres al Pie del Cañón, AT Moreno Merlo, CTA.
¿La Casa de la Mujer está?
Esta vez no vinieron las chicas a la reunión, pero igual ellas creo que van a hacer el acto que hacen siempre y después nosotras acompañaremos ahí, confluiremos la caravana. Mujeres al Pie del Cañón, Barrio de Pie, Libre del Sur, MCT, CCC, 29 de Mayo, CTD, Aníbal Verón, no me quiero olvidar de algún, sí. Bueno, como ya te dije, venimos hace años trabajando con estas mujeres y esta vez decidimos algo un poco particular para las mujeres estas, ¿no?, piqueteras y que siempre estamos cortando rutas con las gomas, con los palos, con las con los palos y todas las cosas. Entonces, como que dijimos, vamos a hacer algo diferente, compañera. ¿Ustedes qué piensan? Y las mujeres mayores un poco como que, y no sé, pero vos fijate que no sé qué. Pero bueno, logramos convencerlas de mostrar de otra manera, mediante esta caravana, visibilizar en forma divertida, digamos, ¿no? Y de alegría, entre comillas, pero para que también pueda llegar a todo el barrio de Moreno. La idea es ir pasando, porque la invitación dice, venía, que le vamos a dar un recorrido por todos los lugares vulnerados de Moreno, que vulneran los derechos de la mujer, perdón. Entonces vamos a hacer una caravana que va a arrancar de la Plaza San Martín a las 10 de la mañana y vamos a ir pasar por el Consejo Deliberante, por la Municipalidad de Moreno, por el Juzgado de Paz, Provi, y después volvemos a la Plaza de Moreno.
Bueno, allí decía Sol las actividades. Recuerdo solo una vez que se acercaron aquí y dijimos la vulneración que hay por cada una de estas instituciones y también el rol que no cumple la Municipalidad de Moreno cuando hablamos de violencia de género. Incluso me comentaste que había una mesa para hablar de violencia y demás sobre las mujeres.
Sí, desapareció esa mesa, de hecho.
¿Qué pasó?
Se fumó.
¿No se reunieron más?
No se pudo sostener en el tiempo, porque cuando es algo digitado por una persona, en este caso varón también, ¿no? Si no puedes sostener en el tiempo, y más con mujeres como nosotras que somos independientes y venimos y te discutimos y te proponemos, no puedes sostener, porque ellos vienen, te ponen una mesa de violencia, entre comillas, donde meten a todos los temas, ¿no? Familia, divorcio, todo en el mismo combo. Y nosotras lo que trabajamos es la violencia hacia las mujeres específicamente. Entonces, como que mezclaban, porque pues ellos dicen violencia y te ponen todo. Uh-huh. Como el PROVI, como trabaja el PROVI.
Que es una manera de no ver absolutamente nada.
Claro.
Porque si no puntualizás sobre un hecho concreto, es como que todo. Bueno, claro. Entonces no tenés que resolver, como recién hablábamos también con Laura, un tema particular. O por lo menos pensarlo.
Claro, porque ahora que decís eso, se me vino algo a la cabeza. Voy a decir, bueno, ya está, el problema está solucionado. Se fueron juntos, se arreglaron. Como que el problema es familiar, no es particular, como vos decías. Entonces, como en el probi juntan a la violentada con el violento y se van juntos, ya está solucionado el problema familiar. No importa si ella después le vuelven a pegar o le vuelven a faltar el respeto y un montón de cosas.
Vos decías que van a pasar, y enseguida le doy la palabra a Cecilia Rodríguez, por el HCD, por el Juzgado de Paz, también por el municipio de Moreno, por esto que hablábamos. En esta reunión que se hizo para organizar la actividad, ¿qué se habló del Juzgado de Paz? Sabiendo la información que tenemos en este último tiempo, este intento por parte de Radrizzani de irse con su jubilación de privilegio cuando hay una investigación en el medio.
Sí, la información que nosotros tenemos acerca de este cambio es que va a asumir, no recuerdo ahora el nombre, que se maneja similar a Radrizzani. Entonces, nosotros dijimos, bueno, hay que estar muy atentas y seguir, escrachando si hay que escrachar y reclamando si hay que reclamar, ¿no?
¿La caravana implica algún tipo de escrache?
No sabemos todavía.
No se sabe todavía.
Por ahora es una caravana. Igual quería decir que esto de la caravana también es recordando estos petitorios y documentos que venimos entregando durante años con el tema de la maternidad, el tema de no al probi, que capaciten en la comisaría de la mujer con perspectiva de género. Y con respecto a la maternidad, el otro día estaba hablando con una compañera y le decía, bueno, el tema de la maternidad, que nosotras pensábamos que iba a ser un comodín para Cristina que venga a inaugurar
antes de las elecciones.
Claro, ni siquiera, o sea que no existe ni siquiera como comodín de decir vengo y corto la cinta, o sea como que, o si después...
Bueno, hablamos nosotros con Echeverry la semana pasada, que es el secretario de Desarrollo Social, nos decía que hay que esperar hasta el primer semestre del 2012 porque se tuvieron que dilatar un poco las obras.
Como nos vinieron diciendo todos los años.
Claro, desde el 2009 se está haciendo esta maternidad.
Claro, yo recuerdo que el 25 de noviembre del año pasado, el Día de la No Violencia contra la Mujer, se realizó una marcha y una movilización hacia lo que era la maternidad, la obra de la maternidad.
Corte, marcha y movilización.
Corte, marcha y movilización que estuvimos nosotros. Bueno, ¿cómo estaba eso? Que yo un poco lo respondiste, pero ¿cómo vienen trabajando? También presentaron varios petitorios y reclamos en el Consejo Deliberante por el tema de la maternidad. Ahora, bueno, hablamos con Echeverry para primer semestre de 2012, cuando inauguró el Consejo Deliberante las sesiones, de periodo de sesiones de Consejo Deliberante, iba a estar para el segundo semestre de 2011 inaugurada la maternidad de Trujuy.
Sí, también nos dijeron eso el año pasado, el anterior, cuando se la vinieron a construir.
Desde el 2009. Desde el 2009, sí.
Sí, con respecto a eso también estuvimos el sábado pasado, el anterior, en la Universidad General Sarmiento de San Miguel, en un encuentro de intercambios hablando sobre la violencia contra la mujer. Y había una compañera que era de La Plata, nosotros comentamos la movida que teníamos acá en Moreno. Dice, mira, las denuncias o petitorios o documentos que ustedes tienen que entregar, aparte de entregarlo acá, que lo cajonean, les conviene entregarlo con respecto a la maternidad en el Ministerio de Salud en La Plata, que eso es ya directamente en La Plata, porque acá te van a cajonear todo. Así que iremos a La Plata a entregar directamente en forma de denuncia.
¿Fueron citados por alguien del Consejo Deliberante?
No.
Tampoco.
No.
Ustedes participan de lo que son los encuentros nacional de mujeres, también sí, en varios encuentros regionales que se hicieron. En el diálogo con las otras compañeras, lo que se ve en Moreno en materia de cómo se trabaja la violencia de género, ¿se reproduce en los otros distritos? ¿O Moreno tiene una particularidad en donde ninguna de las instituciones da respuesta a esta problemática?
Y cada lugar tiene su particularidad. Nosotras vemos a Morón como un pequeño avance que vienen laburando igual las compañeras de Mujo Este durante años, donde se vio un cambio después de 15 o 20 años. Y sí, no sé, en San Miguel, ponele, creo que están en la misma situación que estamos acá en Moreno. Por ahí no se concentra tanta cantidad de compañeras para reclamar. Por ahí eso es un poco, lleva tiempo, lleva y mucho tiempo.
¿Se han sumado más mujeres a las organizaciones que ustedes integran? Sabemos que las que van a llevar adelante esta actividad son varias, sí. ¿Pero ustedes ven una mayor participación?
Sí, vemos, sí, se han sumado más compañeras, sí. Y eso a veces, no quiero decir que molesta a los compañeros, pero hace un poco de ruido y esto de, ah, ustedes siempre reclaman solo por sus derechos. Y no es así, porque nosotros siempre acompañamos los reclamos del correo, de los compañeros que fueron despedidos, las movilizaciones que hacemos al Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud. O sea, estamos acompañando otras cuestiones y por ahí hay pocos compañeros, muy pocos y contados con los dedos, que nos acompañan a nosotras en las actividades que tenemos con reclamos específicos que tienen que ver al género, pero no por eso discriminamos, sino es que, bueno, hay cuestiones que preferimos nosotras como tomar la bandera y alzar las voces, porque siempre se escuchan las voces de los compañeros.
Sí, recordar también que esta concentración que van a hacer en la Plaza Martín y Caravana puede participar no solo gente de organizaciones, sino
independientes, claro, varones, para mujeres y varones.
Mujeres y varones que van a estar. Y con respecto también a esta cuestión que hablamos de la maternidad, bueno, de el accionar del juez de paz Juan Francisco Radrizani, también es una forma de violencia institucional hacia las mujeres.
Sí, uno de los reclamos es la violencia institucional, donde de hecho se genera la violencia y se generan las herramientas, entre comillas, para poder trabajar las problemáticas de género, que de hecho sigue siendo una problemática, porque desde una institución donde me juntan a una persona que es abusada con una persona que la está abusando y que le dicen, en este caso estoy hablando del PROVI, que le dicen, no, ya no te lo va a hacer más, no te va a entrar en tu pieza a la noche cuando estés durmiendo, te va a abusar, quédate tranquilo, andate con tu abuelo que está todo bien. Entonces, como decir, ¿qué es más violento? ¿Eso? Todo eso es una violencia, me estás cargando.
O Radrizani diciéndole a una mujer que denunciaba que su hijo había sido abusado, que ya no podía estar más, o que no podía estar más con su padre, bueno, te habrá gustado en algún momento.
Claro, esto vos también, lo elegiste.
Vos lo elegiste.
Claro, una cosa
te habrá
así.
Gustado en algún momento.
Claro, pero no es solo el dicho, sino que después le concede la visita.
Claro.
Al hijo.
Eso es un
porque
abuso de
el
poder
hecho de ser el padre.
Claro, pero impresionante, es terrorífico. Terrorífico.
¿Qué es lo que hace una mujer o dónde se tiene que dirigir hoy una mujer que ha sido violentada por su pareja o que está en condiciones de vulneración de derechos? Porque evidentemente las instituciones no dan respuesta y aquí aparecen las organizaciones sociales cumpliendo un rol que no deberían cumplir. Pero bueno,
como
ahí
dijo,
acompañan.
Sí, como dijo una compañera que vino el otro día a tratar de conquistar el mundo, en el programa que estoy yo, que va los miércoles a las 10 de la noche.
De paso,
cañazo. Vino una compañera de Mujeres al Oeste Morón, y planteaba esto que para algunas terminamos siendo un parche del Estado, pero nosotras le demostramos al Estado que con tan poco se puede hacer mucho. Es dando un ejemplo de, ¿no? Fíjate, nosotras somos una organización de mujeres independientes, sin fines de lucro, no ganamos un sueldo, lo hacemos porque nos gusta, estoy hablando de mujeres al pie del cañón, y sin embargo siempre estamos ahí aconsejando, dándole datos donde tiene que ir a hacer la denuncia, recomendando psicólogas, grupos de mujeres, de terapia, y se puede hacer y no tenemos un mango, ¿entendés? Lo damos como un ejemplo. Bueno, te digo, pueden ir a la Casa de la Mujer, que queda en Piovano y no me acuerdo la altura. Recomendamos siempre, también es un laburo, ¿no? Esto de ir a hacer la denuncia es una decisión muy, muy particular, si no hay un acompañamiento terapéutico, pero siempre recomendamos que vayan acompañados o acompañadas de algún familiar, algún vecino, alguien que las puedan sostener y acompañarla en ese, valga la redundancia, en ese momento tan particular.
Bueno, Sol, te agradezco mucho la presencia aquí. No sé si hay alguna pregunta más.
Con respecto también a lo que es el trabajo de la Comisaría de la Mujer, ya hemos trabajado, pero nosotros, en mi caso particularmente, intenté acercarme para obtener información y obtener la respuesta, porque por parte de las organizaciones y de las mujeres que se acercan a solicitar ayuda a lo que es la Comisaría de la Mujer, no hay respuesta, pero necesitamos la palabra oficial, que es la parte de la comisaría. Bueno, en la comisaría no hay respuesta, no hay una voz que ni siquiera te diga no te vamos a atender, no hay nada. Bueno, ustedes como organizaciones, ¿cuál es su evaluación?
Con respecto a la no respuesta de la comisaría.
La no respuesta y el accionar.
Y la evaluación, no sé, queremos que se puedan formar, o como venía diciendo yo recién, que tengan una perspectiva de género mínima, que puedan atender a las mujeres como personas, porque son personas, y
te lo pregunto porque
claro, pareciera que se está pidiendo, o sea, pedís lo básico, es como claro. Lo básico, lo elemental, diría una amiga, bueno, estás pidiendo que sean bien tratadas, y esto tampoco
con respeto.
Con respeto.
con
mínimo.
Claro, sí.
Porque desde que se tome la denuncia, que se
claro,
tome la denuncia.
Que hagan el trabajo que les corresponde y por algo los pusieron, las pusieron o los pusieron en ese lugar específico.
O tal vez la pusieron para eso, para que lo que pasa y lo que está vinculado con la violencia no se vea o se oculte.
Claro,
eso también.
Porque es una, como uno de los mitos, la violencia es un ámbito de ámbito privado, entonces no nos da la responsabilidad de tomarlo en serio o tomarlo en cuenta. Es un mito totalmente, sí. Y igual te quiero tirar el Facebook de Mujeres al Pie del Cañón, cualquier cosa pueden consultar o mandar mail a mujeresalpiedelcañon@hotmail.com. Ese es el correo, y si no, mujeres, la M con mayúscula, espacio, A con mayúscula, pie del cañón,
es
en el
cañón,
Facebook.
Cañón, así es.
Es cañón, pero en el coso no nos tomaba Facebook. Con, claro, cani, con N y O
N.
Y O N. Igual cualquier cosa le piden acá a las chicas que se los pasan.
Bien, entonces la actividad del viernes 25 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se sale desde la Plaza San Martín, esta caravana cultural para recorrer las instituciones como el PROVI, el HCD, el Juzgado de Paz, la Municipalidad de Moreno. Y veremos entonces qué pasa el 25. Gracias, Sol.
Gracias a ustedes, chicas.
Seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, 5 minutos. Bernardo Tosi está en este momento en la operación técnica, donde diga él.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1. Estación de Información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Estéticamente Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos, 122, Departamento 12, Moreno Centro.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos?
No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo, el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Diez de la mañana, 10 minutos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya está en el estudio Adrián Córdoba, que es trabajador del Correo Argentino. Fue, bueno, contábamos su historia, estuvimos allí cuando se llevaron adelante los despidos. La lucha sigue, no se detiene. Y Adrián, ¿qué es lo que tienen planificado para los próximos días, denunciando, bueno, la arbitrariedad de estas medidas?
Sí, la lucha continúa. Nosotros no tenemos intenciones de ceder, ¿no? Como del eslogan de lo que sería la Asociación Trabajadora del Estado, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nosotros este miércoles vamos a marchar, nos vamos a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio, vamos a marchar al Ministerio de Infraestructura. Que cabe destacar que el Ministerio de Infraestructura es el, digamos, el dueño del Correo Argentino, es el poseedor del 99% de las acciones de la empresa. El resto es economía, que gracias a Dios tenemos a los dos, el Ministerio de Infraestructura encima del Ministerio de Economía. Están los dos en el mismo lugar, en Irigoyen 250.
O sea, gracias a Dios para ir a marchar.
Claro, o sea, nos van a ver todos los dueños del correo, no solamente una parte.
¿Qué es lo que se va a presentar en esta movilización que van a hacer ustedes y lo que se va a denunciar específicamente, que son los despidos que hubo en el Correo Argentino y, bueno, y la situación que venimos hablando ya hace un tiempo?
Sí, en principio se va a presentar un petitorio, ¿no? En ese petitorio va a constar, son tres puntos: la reincorporación de todos los compañeros despedidos desde Monte Grande hasta estos días, el manejo de la sucursal, esta situación irregular que sucedió aquí en la localidad de Moreno y que nos afectó a todos los morenenses, y buscar una solución a lo que es la representación del ámbito, el reconocimiento del ámbito de la Asociación Trabajadora del Estado dentro del Correo Argentino, ¿no? Ya que la ley de asociaciones profesionales nos permite a nosotros ejercer dentro de un ámbito estatal, no encontramos todavía una respuesta de parte del Ministerio. Además, han tomado algunas, decisiones como malintencionadas, ¿no? Como presentar todo lo que es el expediente de nuestra presentación, llevarlos a un juzgado cuando lo han pedido. Han llevado directamente el original sin haber hecho una copia certificada, ¿no?, de esos papeles. Entonces tenemos un poco demorado esa situación.
Claro, cuestión que no fue un error, sino que fue totalmente intencional.
No, fue totalmente intencional. Nosotros consideramos que es medio como una chicana, ¿no? Nosotros, en este caso, para tener una idea de lo político que es la situación dentro del correo, cuando hicimos una medida cautelar, presentamos una medida cautelar por nuestra situación, el juzgado, que tenía 48 horas para fallar, para dar un veredicto, se tomó 15 días, y cuando aparece a nosotros en el sistema, de lo que es internet, la consulta figura como que fue firmado el 3 de este mes, algo que no sucedió, porque de hecho una de las abogadas patrocinantes, Mari, que le mando un saludo, todos los días pasaba por el juzgado a ver en qué situación se encontraba esa medida, y sin embargo aparece a posterior, ¿no? Bastante tiempo después.
Sí, con la intención también de desgastar la lucha y lo que ustedes vienen llevando adelante.
qué totalidad de despidos hablamos dentro del Correo Argentino?
Nosotros desde esa asamblea en el 2009, donde decidimos volver, porque iba a decir reingresar, pero donde decidimos volver a la Asociación Trabajadores de Estado, ATE, desde ese 2009 hasta ahora hemos sufrido más de 100 despidos. 68 fue en la planta de Montegrande, a posterior hubo unos ceses de contrato, que son despidos encubiertos, ¿no?
En este último tiempo, en estos últimos días estoy diciendo, ¿hubo más cantidad de despidos? ¿Ustedes esto lo pudieron registrar?
No, por suerte, con las medidas que he llevado a cabo, las denuncias que presentamos y toda actividad que desarrollamos en pos de denunciar estas irregularidades o este desmanejo de la sucursal, logramos que la empresa ceda en la intención o la implementación de nuevos despidos, ¿no? Tenemos la suerte de que ningún otro compañero por ahora ha sido despedido. Igualmente, la renovación de contrato se hace a fin de este mes y esperamos no tener malas noticias, ¿no? La intención es que la empresa ceda un poco en esa postura de implementar modificaciones dentro de la sucursal.
¿El Ministerio de Trabajo hizo alguna intervención?
El Ministerio de Trabajo, la intervención fue en aquella audiencia. No llamó a ningún tipo de conciliación, si me preguntás, o sea, y todo el expediente de aquella vez que presentamos en Matanza con la audiencia, con el correo, fue a parar al Ministerio de Trabajo Nación. Así que estamos esperando noticias de aquella sede del Ministerio de Trabajo, lo cual eso me hace recordar que tenemos que ir a visitar a la abogada que tiene el caso.
Muy bien, ante esta actividad que se espera para el día miércoles en Capital Federal, ¿hay algún tipo de medida que se va a desarrollar en las sucursales? Digo, ¿la de Moreno o la de los demás distritos?
No. Lo que es, se va a hacer la propaganda correspondiente a un paro y movilización de los trabajadores del Correo Argentino, organizados en ATE, ¿no? Se va a hacer la propaganda, pero no, voy a apuntar directamente al Ministerio de Infraestructura.
Y la última, Adrián, te agradezco por estar aquí y anunciar esta actividad y también poder compartirlo con los oyentes, es ¿en qué quedó, si se avanzó, si hubo algún tipo de reunión por esto que ustedes denunciaron, que se llevó adelante en la sucursal de Moreno, en donde un personal jerárquico, podemos decir, bueno, la desaparición de cartas, de correspondencia, ¿esto avanzó en algo en estos últimos días o no hay ningún tipo de notificación?
Hace 15 días tuvimos la citación para Alicia Maynard, que es la secretaria general, y para Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE. Ellos tuvieron que presentarse en el juzgado de Morón. Fueron más que nada consultas, ¿no? Pero nos dejaron bien en claro que esto es una situación muy política. Nosotros esperamos ya justicia, pero también entendemos que tiene un manejo político la situación dentro del Correo Argentino.
Muchísimas gracias, Adrián.
No, gracias a ustedes.
10 de la mañana, 17 minutos, hablábamos con Adrián Córdoba, que es un trabajador despedido del Correo Argentino, en la sucursal Moreno. Nuestra vía de comunicación 466-6559 o el 1561-5403-59. Una actividad para el día miércoles, reclamando, manifestándose, visibilizando la situación de los trabajadores del Correo Argentino.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Meus pai, pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol pra aplaudir, um crime pra comentar e um samba pra distrair. Deus me pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. Amor mal feito, depressa fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi. Deus me pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir.
pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague por mais um dia de agonia pra suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes, pela cidade a zumbir. As bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que vim vai nos redimir. Deus me pague.
La intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos.
Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder.
Recorte Informativo, el otro periodismo.
Información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh dice: torturan a los estudiantes estudiantes universitarias en la unidad número 46 de San Martín. Esto es José León Suárez. El personal penitenciario torturó a las estudiantes de la sede de la Universidad de San Martín, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín, que funciona en la unidad número 48 del mismo complejo. Cabe destacar que muchas de las estudiantes padecieron torturas físicas y psicológicas. Algunas de ellas aún permanecen en dicha unidad y otra está sufriendo continuos traslados. Esto es parte también del abuso y del trato que reciben las personas que están detenidas, como también lo hablábamos con Laura. Sucedió en la última semana del mes de octubre, momentos en que las estudiantes de la carrera de Sociología de la sede de la Universidad de San Martín, que funciona en la unidad 48, se encontraban en regreso de una jornada académica. En ese momento, todas las estudiantes fueron reprimidas por el personal penitenciario que las custodia hasta en la misma sede. Es de vital importancia destacar que el Centro de Estudiantes, Azucena Villaflor, ha presentado un habeas corpus colectivo a favor de nuestras compañeras en el juzgado de ejecución penal número 1 a cargo de la doctora María del Carmen Rodríguez Melluso, y se pidió la rápida intervención del secretario de ejecución penal. Estamos hablando de Juan Manuel Casolati, con quien hablamos también y hacía la presentación de denuncias acerca de maltratos y torturas en los servicios penitenciarios bonaerenses. Sin embargo, María Esther Sánchez Suárez sigue siendo trasladada de una unidad a otra. Hoy se encuentra en la unidad número 33 y su carrera ha sido interrumpida en gran manera, dado que se encontraba presta a rendir examen final, por lo cual se encuentra totalmente agravada su condición de detención. No obstante, queda al descubierto que la jefatura del servicio penitenciario bonaerense no hace caso a lo que ordenan los funcionarios judiciales y sigue trasladando de un lado a otro a nuestra compañera. Por supuesto, parte de este relato coincide con lo que hablábamos con Laura cuando mencionaba a Olga Guzmán. impedirle en este caso a la compañera que fue maltratada y sufrió continuos golpes, en este caso continuar con los estudios dentro de la unidad penitenciaria. Esta comunidad universitaria pide que reintegren a la compañera a la brevedad al Consejo Conurbano Norte de San Martín para que pueda rendir sus exámenes finales, que es un grado de impunidad muy grande lo que hace el Servicio Penitenciario bonaerense, lo que se está llevando adelante. Esta es la denuncia que se hace desde el Complejo de San Martín y, por supuesto, manifestando el repudio a este tipo de actitud y este tipo de tortura a las estudiantes universitarias. Hablamos de la unidad número 46 de San Martín. Hoy lunes 21 de noviembre a partir de las 17:30 horas, y en este caso informa ANRED, la comunidad La Primavera invita a una conferencia de prensa a todos los medios nacionales e internacionales y a todas las personas que se quieran acercar para conocer la situación al encontrarnos a un año de la represión en manos de la policía de Formosa, cuando los hermanos Com se encontraban luchando por la tierra, el territorio, y para también rendir homenaje al compañero asesinado. Estamos hablando de Roberto López. En el comunicado dice: les hacemos llegar esta invitación con mucha preocupación porque aún no hemos tenido respuesta favorable para que nos devuelvan nuestras tierras y por el padecimiento que seguimos sufriendo. Estamos hablando de la falta de acceso al agua, la salud, la criminalización del reclamo justo y en la cuestión social en general. Recordamos también que Félix Díaz, que es uno de los referentes de la comunidad La Primavera, ha recibido todo tipo de persecución en este último tiempo. También dice el comunicado: no queremos que nos sigan matando por reclamar un derecho que tiene que ver con la recuperación de nuestras tierras. No queremos que nos devuelvan las tierras a costa de la sangre de los COM. A pesar de la falta de voluntad política del gobierno provincial, seguimos a la espera de que la provincia dé una solución al problema y que nos deje de hostigar. Así podremos reconstruir una relación de confianza y sin condicionamientos. No bajamos los brazos y es por eso que seguimos haciendo el mismo pedido al Estado argentino para que se solucionen los problemas que padece nuestra comunidad, para que se garanticen los derechos humanos de nuestro pueblo. Hemos dado muestras contundentes sobre nuestra voluntad de diálogo y seguimos esperando las respuestas. Lo que más queremos es estar bien con todos y vivir en paz. Queremos dejar de sobrevivir. Seguimos pidiendo a nuestra presidenta de la Nación que nos reciba y que tome cartas en el asunto con suma urgencia. Invitamos a todos y todas para que nos acompañen y ayuden a construir la Argentina que soñamos sin injusticia. Esto lo firma Félix Díaz y es parte del comunicado de la Comunidad de la Primavera. Repetimos entonces hoy en este acampe de los pueblos originarios, Avenida de Mayo y 9 de Julio, conferencia de prensa a partir de las 17:30 horas.
El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA.
Recorte informativo. El otro periodismo.
Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, de decir quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. El Estado sigue manteniendo la matriz liberal de la década de 90.
Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted...
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero...
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21... por Estación de Compromiso.
Venite a la UAC.
Venite a la UAC.
17º Encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana.
El 25 y 26 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos.
El 27 y 28 de noviembre en la Sede Universitaria de Luján.
Porque el planeta tiene un límite y nosotros y nosotras también.
Porque contaminan pueblos con cianuro por la minería a cielo abierto.
Porque fumigan escuelas y pueblos con glifosato por el monocultivo de soja.
Porque nos llenan de desechos convirtiendo nuestros barrios en basurales.
Porque sigue el saqueo y el desprecio a los pueblos originarios, a los pequeños productores, a los campesinos, a todos y a todas.
Porque los pueblos se unen buscando un futuro mejor.
Tu participación es importante. Por todo esto y mucho más,
UAC Buenos Aires.
17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Buenos Aires.
Del 25 al 28 de noviembre.
Movimientos,
productores,
asamblea,
frentes,
colectivos autoconvocados.
Todas y todos están invitados.
www.asambleasciudadanas.org.ar.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother,
there's too many of your kind. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde.
Ruido Rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la Calle. La Galle a la Calle.
Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la sede universitaria de Madrid.
look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
La riqueza más fuerte es, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza.
Creí que estaba solo y no era cierto.
Está en línea la diputada provincial Cecilia Moró. Vamos a hablar con ella porque tenemos información que hizo una presentación, un pedido de informes acerca de la situación de Saúl Bogado. Y esta detención que se llevó adelante, estuvo Saúl en la comisaría primera de aquí del distrito de Moreno, luego fue trasladado a la quinta. Irregularidades en el medio y malos procedimientos. Esto es lo que denuncia la familia. Diputada Moró, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Medina la saluda.
Buen día, Cintia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
¿Cuál es la presentación que hizo usted y si tuvo respuestas, cuáles fueron?
Bueno, nosotros hicimos en realidad dos tipos de presentaciones. Una es un pedido de informe solicitando al ministro Casal, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, que a través suyo nos den información sobre lo que pasó en la detención ilegal de Saúl, ¿no es cierto? Más allá de lo que nosotros ya sabemos. Y lo otro es una declaración repudiando y pidiendo el relevamiento inmediato de las autoridades policiales intervinientes y que se investigue en el ámbito de la policía y de la justicia lo que ocurrió, ¿no? La verdad es que todavía los que tienen que aprobar estos pedidos o denegarlos no es más que la Cámara de Diputados, somos nosotros mismos, el cuerpo, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos recibido una contestación del ministro Casal por los medios de la semana pasada. La verdad es que nosotros vamos a esperar que la Cámara apruebe estos informes y estos pedidos de informe y esperar una contestación oficial, ¿no es cierto? Porque el ministro Casal, en todo caso, se refiere a una cuestión de formas y en ningún momento puede contestar la cuestión de fondo, ¿no?
¿Cuál fue la presentación o la respuesta a través de los medios que hizo el ministro Casal? ¿Hizo referencia a esto que ustedes mencionaban o en realidad como que tomó notificación de lo que había pasado solamente?
No. A ver, acá nosotros sabemos que fue removido alguno de los jefes policiales, sabemos que hay una investigación en asuntos internos, sabemos que reconocen el hecho. Yo misma me he comunicado telefónicamente con el ministro. Es más, cuando el ministro a través de un comunicado responde, dice que Saúl no... Porque la verdad es que nosotros, una de las primeras presentaciones hablamos de la detención de Saúl por averiguación de antecedentes. El ministro responde que la detención de Saúl no fue por averiguación de antecedentes, sino que fue una contravención. Pero en el fondo, haya sido lo que haya sido, no desconoce que fue ilegal, excedía en término, que Saúl estuvo desaparecido prácticamente porque el mismo jefe de la policía no sabía que Saúl estaba detenido, o sea, no estaba en el sistema. Reconoce que hubo premios por parte de la policía y que hubo mal accionar.
Cuando hablamos, perdón, ¿no, diputada Moro, del jefe de la policía, ¿a quién hacemos referencia? ¿Al jefe de la policía a nivel provincial?
A Holguín,
a nivel local.
Y al jefe de la policía de la provincia. O sea, ellos sabían que Saúl estaba desaparecido, tanto en la provincia como en Moreno. Lo que no sabían que Saúl estaba detenido por ellos mismos. Entonces me parece que esto es una barbaridad. Que estuvimos 4 días buscando un chico que estaba detenido ilegalmente, ¿no?
Sí, diputada Cecilia Rodríguez la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Una de las cosas que no se puede dejar de lado, más allá de que estuvo detenido y las irregularidades, es la violencia que y los abusos que recibió Saúl mientras estuvo detenido toda esa semana. ¿Cómo se va a tratar también eso desde su cargo como diputada y desde el petitorio que presentaron ante el ministro de Seguridad Provincial Casal?
Bueno, nosotros pedimos, por eso son dos temas, me parece. Uno es la detención ilegal, ¿no?
Sí.
Y otro es que nada justifica, haya sido cual haya sido el cargo, las formas y lo que pasó después, que fue las cosas que Saúl tuvo que vivir adentro de la comisaría, ya sea de la primera o de la quinta. Lo que nosotros pedimos es la separación del cargo de los oficiales cuestionados. Pedimos además que Saúl los identifique, Saúl los puede identificar. Pedimos además que investigue tanto asuntos internos como de la policía de la provincia de Buenos Aires, como la justicia, porque esto es una causa penal la que vamos a iniciar. Y que paguen como tiene que pagar cualquier hijo de vecino lo que hicieron. Porque lo que hicieron le pasó a Saúl, y Saúl, porque milita en un partido político que se activó, que se dedicó a buscarlo, apareció con vida. Pero un caso muy parecido al de Saúl, si ustedes recuerdan, fue el de hace más de un año, el de Luciano Arruga, que nosotros también denunciamos. Lamentablemente, cuando lo denunciamos, Luciano ya estaba desaparecido. Y el cuerpo nunca apareció.
Usted decía en la exposición recién que hacía, cuando le hacíamos la consulta, que hubo jefes policiales removidos, ¿esto fue así?
Bueno, informalmente el ministro Casal le dijo a algún senador Nino, senador del radicalismo, que había removido un jefe policial. La verdad es que nosotros no queremos tampoco, digamos, guiarnos por trascendidos, pese a que queremos la palabra del ministro, pero por eso estamos esperando una respuesta formal, ¿no es cierto?
Bien, ¿no hay información entonces oficial que les haya llegado a ustedes con nombre y apellido del jefe policial que fue removido? ¿No? Esto no hay información.
Formal no.
Formal no. ¿E informal cuál sería?
Y nos pueden hablar de que habría o estaría siendo removido alguien.
Siendo removido alguien. Esto aclaramos, y gracias por la aclaración, la diputada, es algo informal, todavía no hay una notificación oficial.
No, lo quiero dar como confirmado, ¿no?
¿Cómo se ha tomado esta presentación que usted hizo en la legislatura provincial? La historia de Saúl y también el procedimiento policial, y vamos a hablar, porque estamos hablando de una radio comunitaria, y de Moreno, no es algo nuevo, sino que hubo denuncias también, pero tal vez no llegaron a la legislatura provincial. Digo, generó debates en el bloque, generó un acompañamiento de algunos sectores y de otros, ¿no?
No, la verdad es que hay un acompañamiento absoluto en esto, ¿no es cierto? En esto no quiero hacer diferencias de partidos o de bloques. Yo estoy convencida que el día de miércoles, cuando sesionemos el pedido de informes y la declaración, van a salir por consenso, como en general han salido todo este tipo de temas en la legislatura, ¿no es cierto? La verdad es que el caso de Saúl, como vos decías, no es el primero. Tal vez tuvo más repercusión en Moreno que otros casos, pero nosotros en la legislatura nos ha tocado vivir situaciones parecidas de ese tipo, ¿no? Y la verdad es que en todos los casos hemos tratado de dejar las diferencias políticas de lado, que me parece que es lo que hay que hacer. No importa si sos del bloque opositor, del bloque mayoritario, lo que hay que hacer es reclamar por la seguridad, por un funcionamiento mejor de la policía, para que no haya más apremios ilegales, para que la policía, que todavía tiene resabios de aquella dictadura nefasta que vivimos en la Argentina, quede de lado, y para que la policía trabaje y nos cuide en definitiva, y no sea la que nos mete miedo, nos mete en problemas, nos abusa.
Desde su lugar, disculpe, diputada, como en la legislatura, ¿no?
Sí.
Y sabiendo también las denuncias que hubo en otras ocasiones, ¿cuál ha sido la posición que tomó el ministro de Seguridad Provincial, Ricardo Casal? Porque, no sé, escuchamos también denuncias acerca de torturas en los servicios penitenciarios y también declaraciones de Casal haciendo referencia a esto. Cuando se le presentaron estos tipos de casos desde la legislatura, ¿cuáles fueron las respuestas de Casal? ¿De evaluar la situación y hacer algo o más bien de mirar para otro lado?
La verdad es que no hubo. Nosotros hemos tenido distintos pedidos de informes al ministro y son pocas las veces que nos contesta. No niego que es un ministro que nos contesta en la demanda espontánea, digamos, en los hospitales, ¿no? La otra vez, por ejemplo, lo llamé por el tema de la desaparición del chico que había matado a Franco Campelli del penal de Ituzaingó. Recibí respuesta. Pero lo cierto es que hay una falta de gestión absoluta. Yo creo que un gran error ha sido unificar las carteras de justicia y seguridad, ¿no es cierto? Porque a su vez es el ministro que controla el servicio penitenciario, el poder judicial, la policía, y el que mucho abarca poco puede, y esto quedó absolutamente demostrado, ¿no es cierto? En la desaparición de Godoy del penal de Ituzaingó, el chico que mató a Campelli,
sí.
La respuesta fue que el servicio penitenciario no le había dado todavía traslado de la noticia 9 días después a la justicia. La justicia entonces no se la daba a la policía pidiendo la orden de recaptura. Hay una gran ineficiencia, ¿no es cierto?, en general del Estado y particularmente de este aparato burocrático que hace que muchas veces los problemas de seguridad que ya tenemos se vean agravados por la falta de decisión, de gestión de quienes hoy conducen estos servicios, ¿no? Ya sea el policial, el penitenciario y el judicial.
Diputada, con respecto a lo que mencionaba la compañera Cintia Medina, de estas irregularidades y abusos que hay en las comisarías, no es algo nuevo, es algo que se reitera constantemente, tanto a nivel local como es Moreno y como es en todo el país. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque esto debe dejar de ocurrir estos abusos, y no es algo que ya se escucha reiteradamente, esta cuestión que mencionaba del resabio de la dictadura. Esto está ocurriendo todo el tiempo y por parte de gendarmería, por parte de policía bonaerense, esto se repite constantemente en las comisarías. ¿Qué es lo que se está trabajando en esto? Bueno, este es el caso de Saúl, es militante de la UCR, pero hay muchos casos, como también mencionaba, que no se dan a conocer y no llegan al ministro de Seguridad, Casal.
Mire, y yo creo que sabe que lo más grave es una aclaración, la cantidad de casos que no nos enteramos.
Claro. Por
yo
supuesto.
Creo que en estos casos hay cientos que no nos enteramos, porque las familias tienen miedo, no se animan a hacer la denuncia, los chicos después quedan acobardados. Saben que la policía... Mire, yo creo que hay que iniciar una profunda reforma en el ámbito de la policía de la provincia de Buenos Aires. Acá lo primero que hay que dejar en claro es que no cualquiera puede ser policía. Con un curso como de dactilografía no se llega a ser policía. Y tiene que ver con que al policía no solo se le enseñe a cómo poner las esposas, ¿no es cierto?, sino que el policía sea ese policía que debe volver a ser el policía de la cuadra, del barrio, que la familia del policía viva en el mismo barrio donde vivimos nosotros, que esté involucrado con su pequeña comunidad, que nos vamos y lo conocemos. Esto de que vienen a participar a operativos, policías de otros distritos, lo hace, deshumaniza mucho el rol del policía, ¿no es cierto? Y en cuanto a aquellos que todavía... Yo creo que hay un gran problema cultural, de concepción, que es, a ver, se tiene el palo, el arma y las esposas, entonces como que se está del otro lado. Y esto no es así. Porque en el caso de Saúl no estaba cometiendo ningún delito, digamos, que ponga en riesgo la vida de alguna persona. Y se lo trató realmente como un delincuente. Se lo trató con odio y con rencor. Me parece que hay que tener una policía más humana, una policía que se pueda poner en lugar del otro, en lugar de protegernos, que nos podamos acercar sin
sí,
miedo.
La pregunta, diputada, sería si es ineficiencia o en realidad es parte del aparato y cómo están formados para actuar de esta manera. Sí, coincidimos en la idea que no es un caso nuevo. Quisiera preguntar si hay un reconocimiento por parte de la familia, de abogado y también de Saúl, acerca de los efectivos que participaron en este maltrato que recibió en la comisaría.
Yo, mira, te repito, me parece que es una cuestión que que hay que manejar con cuidado, ¿no es cierto? Pero tengo entendido que sí, que Saúl los puede identificar claramente.
¿Se reunió con alguien en el ámbito local de la cúpula policial? ¿Usted tuvo la posibilidad?
No, porque tampoco me corresponde, ¿no es cierto? Nosotros, en este caso, digamos, estamos en el ámbito provincial. Lo podría haber hecho, pero la verdad es que me merecen poco respeto después de cómo actuaron estos comisarios que estuvieron a cargo de este procedimiento, ¿no es cierto? Al contrario, quiero que sean juzgados y condenados en lo que corresponda a los oficiales que tuvieron participación, ¿no es cierto? Justamente además para que se sepa qué pasó. Yo creo que lo más importante de esto es que se sepa lo que pasó, ¿no es cierto? Como para que no vuelva a pasar. Y que no vuelva a pasar para que no haya otros abuelos, otros Luciano, sino para que justamente la gente tenga conciencia de cuáles son sus derechos, ¿no?
Diputada, cuando teniendo en cuenta también la información que usted tiene, cuando habla de remoción de los jefes, de alguna de las remoción de los jefes policiales, ¿esto significa la suspensión y de lo que es el cargo o es simplemente cambiarlos, derivarlos a otras comisarías?
Y la verdad es que no te podría decir, hasta que no lo tengamos claramente identificado de lo que estamos hablando, no te podría decir, porque muchas veces pasa esto, ¿no es cierto?, que cuando la cagada no es tan grande, y perdóname bien el término, son removidos a otro lugar, o los mandan al interior un tiempo. Ahora, cuando se mandaron una macana enorme, bueno, lo suspenden para que la cadena, digamos, de complicidad que muchas veces hay dentro de la mala policía no siga creciendo, ¿no es cierto?
Ustedes lo que van a pedir es que no ejerzan más.
Nosotros lo que pedimos es que se investigue.
Que se investigue.
Pero lo que sí pedimos también es que aquellos que estuvieron en la comisaría quinta y primera a cargo sean removidos inmediatamente, porque ahí no hay nada que investigar. Saúl no estaba en el sistema. Saúl era un desaparecido en esos días. Y eso no lo pueden comprobar.
Evalúa,
que se investigue la tarea del fiscal también.
¿Evalúa, diputada Moró, la actuación del juzgado de paz en este caso?
Sí, nosotros evaluamos la integralidad, o sea, el conjunto, ¿no es cierto?
Sí, pero sabiendo también las denuncias que hay sobre el juez de paz Juan Francisco Radrizani desde la provincia y la investigación que se hizo.
Sí, por eso no nos sorprende para nada y es que pedimos que sea todo investigado. La verdad es que nosotros creemos que acá lo que hubo es un procedimiento ilegal donde actuaron varios eslabones, la policía, el juzgado de paz y la fiscalía, ¿no es cierto? Esto de que el secretario del fiscal se hace pasar por el fiscal, después que no es el fiscal, me parece que hubo un mal accionar, ¿no es cierto? Y la verdad es que a mí me cuesta creer que un juez de paz reconozca que él pidió 5 o 6 días de detención, cosa que no puede hacer jamás, por una contravención. Pero pasó, y me cuesta creer que la policía no haya cargado a Saúl en el registro de ingresos a ninguna de las comisarías, pero pasó. Y me cuesta creer que lo hayan tenido sin comer 2 días, pero pasó. Y bueno, y todas estas cosas fueron pasando. Entonces alguien tiene que dar explicaciones y hacerse cargo.
La última, diputada, es ¿la fiscalía a cargo cuál es? ¿O el fiscal que estuvo a cargo?
En este momento no me acuerdo el nombre y no quiero dar una fiscalía por otra, ¿no?
Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo la predisposición para dialogar.
No, les agradezco a ustedes, chicas.
Hasta luego. Chao, la diputada provincial Cecilia Moró hablaba con nosotros. Se hizo una presentación en la legislatura. Se tiene que trabajar aún sobre la detención de Saúl Bogado. Esta historia que venimos contando ya hace un tiempo, la hicimos en primera instancia, lo hizo Rubén Bustamante, una entrevista a la mamá de Saúl Bogado. Estamos hablando de Beatriz Cavalcante, cuando denunciaba los maltratos en la comisaría primera, después el traslado a la quinta. No entendíamos el procedimiento en aquel momento. Hay cuestiones que no se pueden hacer, pero se hicieron. Incluso aquí también participó el juzgado de paz, a cargo del juez de paz Juan Francisco Radrizani. Al final de la nota, la diputada Moró así lo decía. Luego también Fernando Cho y Cecilia Rodríguez participaron en la conferencia de prensa, en donde Saúl Bogado hacía el relato de esto que había ocurrido y la detención que duró 5 días sin comunicarle a la familia. Un dato importante, Cecilia, como para compartir y remarcar en esta entrevista que hicimos con la diputada Moró, se está pidiendo desplazar a Holguín, removerlo de su cargo a Holguín. La información extraoficial, no está nada confirmado, es que esto se llevaría adelante uno de los jefes de la policía a nivel local, qué va a pasar. Todavía información oficial por parte del ministro Casal no hay. Se informó y pudo tener alguna notificación la diputada Moró a través de un comunicado que se emitió mediante los medios de comunicación, pero no más que esto.
Resaltar también que este es el caso de Saúl, que sale, que llega hasta lo que es el ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, pero esta situación y este episodio que tuvo que vivir Saúl, estos 5 días de detención, de maltrato, de intentos de abusos, de que la familia no sabía absolutamente nada, estas irregularidades por parte de la policía, el juzgado de paz, es algo que se repite reiteradas veces en Moreno y a nivel país también, porque no solo acá, y resaltar algo que no coincido y que se lo mencioné a lo que es la diputada provincial Cecilia Moró, es este discurso de que son resabios de la dictadura. Esto que se repite y desde también el compañero Juan Ledesma, la columna de Correpi, vienen también desarrollando que no es una cuestión de resabios de la dictadura, sino que es algo que es una práctica cotidiana que tiene la policía en sí, tanto todas las fuerzas, y no solo la policía, sino gendarmería y todas las fuerzas policiales.
Hoy ha llegado la historia de Saúl a la legislatura provincial, y a veces nos preguntamos para qué está la legislatura provincial, no porque no hace nada, sino porque no tenemos información de lo que se hace. Bueno, en este caso se presentó este caso en particular, estamos hablando de Saúl Bogado y su historia, la denuncia que se hizo. La diputada Moró es diputada de la Unión Cívica Radical, allí he explicado la información que tenía, seguramente va a trascender esto mucho más y vamos a poder comentar otras cuestiones que estén pasando. Saúl se animó a hablar, esto también es un dato importante. 10:57, estamos en los últimos minutos de recorte, nos organizamos y enseguida regresamos para dar el cierre del programa el día de hoy.
Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar...
¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti?
Recorte informativo, el otro periodismo.
No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que...
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Bueno, nos estamos despidiendo del programa de hoy. Una aclaración y también un dato importante que nos comentaba Adrián Córdoba, que es un trabajador despedido del Correo, que el día miércoles se va a llevar adelante esta marcha denunciando la cantidad de condenas que hay, más que condenas están detenidos, y pidiendo también el desprocesamiento de los luchadores populares, y esto ante la situación de Vilma Ripoll, de Pitrola y otros que se encuentran detenidos como parte también de medidas en contra de la protesta social. Hay que nombrar también a Rubén Sobrero, lo que sucedió, este mal procedimiento que se hizo por parte de la justicia, y quienes van a encabezar esta marcha van a ser también los trabajadores del Correo denunciando la situación que se está viviendo actualmente, la metodología por parte de la cúpula del Correo Argentino y también del gobierno que hace... mira para otro lado. 10:59, nosotros en punto nos estamos despidiendo. Es la primera vez que respetamos todos los horarios. Así que en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo, en la producción general Cecilia Rodríguez, todo el equipo informativo Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla Cintia Medina. Mañana nos encontramos con más información. Está aquí también Agostina Sulpici. Quédese con toda la programación de la 90.1. Enseguida llega el informativo Farco y a partir de las 14:15, Fernando Ochoa con la información, la continuidad a nivel local. Que tenga buena jornada. Hasta mañana.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven. Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.